La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios, para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos nuevamente. Retornando al tema de la familia, el hogar, y después de haber tomado en cuenta lo que vimos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, deseamos trasladarnos ahora nuevamente al libro de Efesios, capítulo 5, y queremos verlo desde el verso 21 en adelante. Recuerda que esta porción la habíamos visto, pero dentro del contexto del libro de Primera de Corintios, capítulo 7, para mostrar cuáles eran las responsabilidades o los deberes conyugales, tanto del esposo como de la esposa. Pero ahora retornamos a esta porción porque queremos verlo más a fondo. Recordemos que estas son las responsabilidades primordiales que Dios ha establecido tanto para el esposo como para la esposa. No son las únicas, razón por la cual decimos las principales, las responsabilidades primordiales. Y hay una razón por la cual Dios lo ha establecido así. Es que cuando Dios establece las cosas, es porque de esa manera, conforme al diseño del ser humano, de esa manera funcionará el asunto. Como seres humanos podemos opinar o pensar diferente, pero es importante que si queremos que nuestra familia realmente funcione en ese ambiente de armonía, paz, libre de situaciones de riñas y peleas, es importante que hagamos las cosas como Dios dice. Yo deseo, tomando en cuenta al hombre como la cabeza de la familia, deseo comenzar con el verso 25, que los versos del 22 al 24 tratan acerca de la responsabilidad primordial de la esposa. Pero en esta hora quiero comenzar con la responsabilidad primordial del esposo por su posición como cabeza de la familia. Dice el verso 25, siga la porción en su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 5, desde el verso 25 en adelante. Vamos a ver esto más a fondo. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora escuchen, maridos, y ustedes también, esposas. La palabra de Dios dice que el marido debe amar a su esposa. Voy a ir despacio, con suficiente lentitud, para que esto verdaderamente llegue adentro y se comprenda lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La palabra de Dios nos dice que el marido debe amar a su esposa. Ahora, cualquiera dirá, bueno, pues si yo amo a mi esposa, eso no hay ni que preguntarlo. Eso se sabe, eso es tácito. Pero hay algo que la porción añade que no podemos ignorar. Dice, así, o sea, amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. La palabra de Dios está inyectando un elemento que determina específicamente, en una manera específica, lo que se dice al principio. No es solamente amar a su mujer, querido esposo, pero amarla así como Cristo amó a la iglesia. Hay un patrón aquí. Hay un patrón a seguir. Hay una manera como esto se debe hacer. Dios no deja esto ahí al libre albedrío para que cada cual defina cómo debe ser su amor a su esposa. Dios está estableciendo claramente un patrón en este asunto, y ese patrón está en Jesucristo, el amor de Cristo a su iglesia. Yo no sé si usted lo había analizado así, ni siquiera sé si en algún punto de su vida usted había leído esta porción, pero esto es lo que la palabra de Dios dice, el amor del esposo, santo Dios, mira, esto es serio, el amor del esposo hacia su esposa debe ser del mismo calibre del amor de Cristo, la misma calidad, la misma forma del amor de Cristo hacia su iglesia. La palabra de Dios hace mención de la iglesia en varias porciones, hace mención de la iglesia como la esposa de Cristo, para darnos la connotación de esa relación íntima entre el pueblo de Dios y el Señor. Ahora, a este punto, alguien dirá, oye, pero amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero, eso implica que yo debo tener el amor de Cristo en mí para poder proyectarlo hacia ella. Es imposible. ¿Cómo voy yo a lograr aquello? Y el amado oyente, esta es la razón por la cual yo le decía en mensajes anteriores que para un matrimonio efectivo, para que un matrimonio resulte, es importante cierta condición en la vida de ambos. Me estoy refiriendo a esa condición de santidad. Esa condición en donde las vidas de ambos son semejantes a las de Cristo. Es que mire, Dios fue quien instituyó el matrimonio. Él fue quien comenzó este asunto. Y cuando Él lo instituyó, Adán y Eva, ambos estaban en las condiciones de santidad. Había una pureza semejante a la pureza de Dios. Si bien es cierto, no eran iguales a Dios, pero sí semejantes a su Creador. En ese momento, cuando se llevó a cabo el primer matrimonio. Amado oyente, estamos hablando de el original. ¿Cómo se originaron las cosas? ¿Cómo eran las cosas al principio? ¿Y cómo esperaba Dios que fuesen al paso de los años, de los siglos? El hecho de que lo que se hace en este tiempo es muy diferente a cómo eran las cosas en el principio, y viéndolo, amado oyente, desde el punto de vista espiritual, no viendo las condiciones que había en aquel entonces, que no son iguales que las de ahora. Los tiempos han cambiado. Pero en relación con lo que Dios ha establecido, Dios está esperando lo mismo en este tiempo. Ahora, el hecho de que las cosas hayan cambiado, el hecho de que la mentalidad del ser humano haya cambiado, de que las cosas se hacen distintas desde el punto de vista espiritual, no invalida en ninguna manera lo que Dios estableció desde el principio. Razón por la cual Jesucristo les dijo a los judíos que en el principio no era así. Él continuamente, como se lo había mencionado, Él continuamente hacía referencia al principio, al original, cómo eran las cosas desde el principio. Y mira ya cuánto tiempo había pasado, desde los días de la creación hasta los días de Jesucristo aquí en la tierra, cuando estaba en carne y hueso, todavía manteniendo en alto lo que Dios había establecido desde el inicio, haciendo mención, en otras palabras, de la necesidad de retornar a lo que Dios había dicho. Y es exactamente lo que se necesita en este tiempo. Usted debe retornar a lo que dice la Biblia, retornar a lo que Dios estableció, retornar al patrón original de las cosas. Ahora, alguien dirá, bueno, si todo operó en el principio con la pureza y la santidad, ¿por qué entonces fallaron? La respuesta está en que ambos tuvieron libre albedrío. Y en esa libertad, voluntariamente y con los ojos bien abiertos, porque Dios ya se lo había advertido, se desviaron de lo que Dios había establecido. Y precisamente porque se desviaron, el asunto cayó, dejó de funcionar. Si bien es cierto que se mantuvieron juntos, ya no era lo mismo. La gloria de esa unión matrimonial se había perdido. Y es más, esto que se dio en las vidas de ellos, que tristemente ha tenido sus repercusiones hasta nuestros días, trabaja como una prueba de que cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios, se mantienen. Porque si ellos se hubieran mantenido dentro de la voluntad de Dios, no se hubiera dado aquello. Ahora, volviendo a lo que les estaba diciendo, la necesidad de la semejanza a la imagen de Cristo Jesús para los resultados que necesitamos en nuestros días. El amor del esposo a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia. Ahora, yo quisiera, para efectos de claridad, que nos concentrásemos en el amor de Cristo. ¿Qué implica el amor de Cristo? Ok, podemos hablar del amor de Cristo y bueno, cada cual tiene una idea. Todos tenemos por lo menos un pantallazo de cómo vivió Jesucristo, las cosas que hizo. Pero vamos a ir un poco más a lo profundo y ver la aplicación de esto en la vida práctica, en lo que nosotros continuamente vivimos, en lo rutinario, lo cotidiano. Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, que Dios muestra su amor, es en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo voy a repetir. Mas Dios muestra su amor, la demostración del amor de Dios para con nosotros, ¿cómo? En que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta porción la utilizo porque hace una relación que es importante que consideremos y que tomemos siempre en cuenta. La porción hace la relación del amor de Dios con el sacrificio. El amor del Señor, prácticamente equivalente a muerte por nosotros. La palabra nos está hablando acerca del Señor buscando nuestro beneficio a través de su muerte, a través de su sacrificio, manifestando de esa manera su amor. Amado oyente, es importante martillar en este asunto. Mire, el amor de Dios, el amor del Señor se manifestó, que es el equivalente del amor, el amor de Cristo. Bueno, el amor del Señor tuvo su máxima manifestación a través de la cruz. Este concepto del amor, bíblicamente hablando, es muy distinto al concepto del amor que sostiene la sociedad. ¿Cómo yo puedo conocer el concepto del amor de la sociedad? Eso lo vemos a diario. Cuando escuchamos a las personas hablar, la mentalidad que se ha creado en cuanto a este elemento tan importante. Lo que se escucha a través de las canciones populares, lo que la gente baila, lo que la gente canta. Yo te quiero y eres lo único en mi vida y te adoro y estoy dispuesto a dejar a la que tengo por ti porque tú eres la que amo. Tú eres la que me haces feliz. Tus ojos, tu cabello, tu cuerpo. ¿Cómo te expresas? Esa manera tuya de hacer el amor y cosas como esas. ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo? ¿Usted lo sabe? Esto no es nada del otro mundo. Todos los días escuchamos estas cosas. Cuando pensamos en esto, la mentalidad de las personas presentemente, al lado de lo que Dios presenta en su palabra. Amado oyente, no hay comparación. Este es tan como nada en relación con el concepto del amor manifestado a través de la palabra de Dios. Ahora, el hombre dice, yo te amo, yo te quiero. Y tantas palabras poéticas, muy bonitas. Pero bajo ciertas condiciones, no está dispuesto a mover ni un solo dedo en sacrificio por ella. Ni uno solo. Palabras, palabras, palabras. ¿Sabe lo que pasa, amado oyente? Mira, yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Es que la sociedad tiene este asunto torcido. Según la sociedad, en el concepto del amor, el beneficio apunta hacia uno mismo. ¿Hacia quién? Hacia la persona que ama. O sea que yo soy el que amo y yo recibo los beneficios de mi amor. Si usted nota lo que se dice, lo que las personas dicen en la sociedad. Bueno, ella me hace a mí feliz. Tú me haces feliz. Tú me gustas. Eres mi vida. Tú me satisfaces. Todo apuntando hacia el mismo individuo. Y sabe, amado oyente, eso es ser egoísta. Eso es egoísmo. Por eso es que hay tanto problema en los matrimonios. Porque el esposo piensa en lo que la esposa o los beneficios que él debe recibir de su esposa. Y la esposa piensa en los beneficios que ella debe recibir de su esposo. No hay ni un ápice en cuanto a la disposición del sacrificio del uno en beneficio del otro. Y claro está, cuando se da la falla, me ofendiste, me dolió lo que me hiciste, me heriste el corazón. ¿Y cuál es la tendencia lógica a raíz de esa actitud? La separación. Y el asunto es que muchos de esos sufrimientos, según la sociedad, se dan por cosas sumamente insignificantes, que hasta no tienen ni sentido. Esto es tan contrario al concepto del amor según Dios, que implica el beneficio, el continuo beneficio del ser que es amado, no el que ama, del que es amado, aun a expensas de la vida misma de aquel que ama. Si usted estudia las Escrituras, específicamente los Evangelios, la vida de Jesucristo, usted se dará cuenta de que esa fue su continua trayectoria. Esa fue su vida. Continuamente bendiciendo, continuamente beneficiando, continuamente haciendo bien, a pesar del mal que le hacían. ¿Y sabe una cosa? Eso no lo puede hacer cualquiera. Se requiere de la presencia misma de Dios en la vida del individuo para el logro de esto en una manera continua. Estamos hablando básicamente de la vida santa, amado oyente. Les estoy manifestando, esposos, cómo debe ser, cuál debe ser la calidad de amor suyo a su esposa. Se lo estoy mostrando con suma claridad para que entienda este asunto y pase de lo intelectual a la realidad práctica en su vida. Esto es lo que el Señor nos está tratando de decir, a mí como marido y a usted como marido también, cuando manifiesta: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo quiero que usted entienda, querido oyente, que esto no es un imposible. No es un ideal inalcanzable. Esto es posible y de hecho está siendo una realidad en todos nosotros quienes lo estamos viviendo. Por eso es que nuestras familias están funcionando. Si usted se va al libro, mire, vaya al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a ver el verso 5, Romanos capítulo 5, verso 5, que hay que creer lo que la palabra de Dios dice. Nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor, ahora escuche claramente, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios derramado en el corazón del ser humano mediante la presencia del Espíritu Santo. En la medida que recibes mi Espíritu, en la medida que mi Espíritu mora en tu interior, no por uno, dos o tres días, pero en una manera continua, quedándose Él allí como un morador, como el morador de ese templo que es su vida. Bueno, de esa misma manera, ahí mismo viene mi amor, dice el Señor. El mismo amor que tuvo Jesucristo, allí mismo está. Porque es el mismo Espíritu que lo produce. Y dice Dios: estoy dispuesto a dártelo cuando quieras. Solo estoy esperando qué decides. Porque no lo voy a hacer en contra de tu voluntad, dice el Señor. Ahora, aquí Dios. Mira, usted debe darse cuenta a este punto. Cómo Dios está, no solamente está manifestando las soluciones para los problemas que usted tiene en su hogar, pero también dando todas las provisiones necesarias para que sea una realidad en su vida. No son palabras nada más, Pero junto con esas palabras viene un respaldo del Todopoderoso, quien busca el bienestar de todas las familias. Eso incluye la suya, amado oyente, la suya también. Ahora, la presencia del Espíritu Santo produce esta calidad de amor. Y a este punto queremos ir más directo, queremos ser más específicos en relación con las manifestaciones de este amor a través de nuestra vida cotidiana, porque vuelvo a recalcar, mi objetivo o parte de mi objetivo es su entendimiento, que usted entienda, que usted lo perciba claramente, que vea el sentido de esto. La verdad tiene sentido. Pase conmigo al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 13. Es una porción muy conocida, muy conocida, cuyo título es La preeminencia del amor. Con palabras muy inspiradoras. Muchos la han recitado, que parece una poesía. Y para muchos, esta porción ha resultado ser su favorita. Y la han memorizado y lo han puesto en cuadros con adornos y tarjetas. Pero me temo, como muchas veces ocurre, me temo que el significado profundo de esta tremenda porción no se ha palpado, no se ha percibido, no ha cobrado registro en las personas. No olvidemos que hemos partido de la responsabilidad primordial del esposo hacia su esposa, el amor de él hacia ella, no implicando con esto que la esposa está exenta de esta responsabilidad. Esta es parte de la responsabilidad de ella. Usted, amada esposa, usted también necesita desarrollar esta calidad de amor, que en efecto trabajará para que pueda usted llevar a cabo su responsabilidad primordial hacia su esposo. Por tanto, ambos procuren percibir esto claramente. Y que la esposa no le diga al esposo mientras está escuchando, no, viste, eso es lo que tú tienes que hacer. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Y el esposo tampoco, tirándoselo a la esposa. Pero ambos viéndose individualmente ante Dios a medida que su palabra vaya transcurriendo y sembrándose en su corazón. Dice la porción en 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puedo decir muchas cosas en muchas lenguas y hablar de tal manera, pero si no tengo amor, si el amor no es lo que me mueve, exactamente igual para efectos prácticos en nuestra realidad como una lata, así como suena una lata. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Las cosas que se mencionan aquí son cosas grandes. Pero dice, con todo y aquello, si yo logro hacer todo aquello, ¡wow! ¡Cuán grande! Oye, este es un hombre de Dios. Oye, tremendo profeta. Y no hay amor. No sirve. Dice Dios, eso no sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase, mire, si aún entregase hasta mi vida, que aquí dice mi cuerpo, para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que el hecho de que una persona dé su vida por algo, sin ese elemento, esa calidad de amor en su vida ante Dios, no es nada. Ahora alguien dirá, oye, pero el hecho de que la persona haya dado su vida, automáticamente eso debe implicar que la persona tiene amor. Depende de por qué da su vida. Eso no necesariamente es cierto. Los que hicieron ese desastre hace unos años atrás, el 11 de septiembre en los Estados Unidos, dieron su vida. Ellos dieron su vida. Y así mismo podríamos manifestar muchos otros ejemplos. Es que el hombre puede llegar a atesorar algo, a darle tanto valor a algo, al punto de dar su vida por aquello. Y no necesariamente tiene amor. La palabra de Dios nos está enseñando eso. No lo dice literalmente, pero nos lleva inevitablemente a esa conclusión. Porque la palabra de Dios es un libro de principios que pone la mente del individuo a pensar. Y si es honesto, llega a las conclusiones correctas. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, eso lo hace mucha gente y muchas organizaciones de beneficencia. Yo he escuchado personas comentar, bueno, ¿qué es lo que realmente están buscando detrás de aquello? La maldad ha incrementado tanto que ya las personas se han tornado un poco como vigilantes. Cualquier buena acción es motivo de sospecha porque muchas veces por la trayectoria de las cosas, generalmente siempre viene algo por detrás. Como dice la gente, ¿no? Una tripa ahí viene por detrás. O bueno, lo están haciendo para realmente beneficiarlos a ellos, considerando realmente sus necesidades, o están buscando admiración al publicar sus buenas acciones, o buscando tapar algo, o procurando dar una impresión, como una pantalla, ¿no? Para camuflajear una acción maligna en lo secreto. Mira, yo le digo, Dios sabe perfectamente lo que Él está diciendo a través de su palabra. Dios conoce al ser humano. Dios sabe, amado oyente. Y esta porción tiene su razón de ser dentro de las Escrituras. Dios quiere que el ser humano entienda claramente lo que es el amor. Y en este caso, aplicándolo al amor del esposo. Procurando ver a través de esta porción el patrón, cómo es el amor de Cristo. Porque el amor del esposo debe ser como el de Cristo. Y recalco así también el de la esposa. Ahora, después de lo que hemos visto en los versos del 1 al 3, el lugar clave del amor, lo vital que es, en los versos del 4 al 7 ahora, veremos sus características, cómo se manifiesta lo que es y lo que no es. Y con esto, no estamos diciendo que la palabra contempla todos los casos habidos y por haber, porque seguimos recalcando, la palabra de Dios es el libro de principios. O sea que cuando el individuo la escucha, su mente comienza a correr. Como quien dice, si la palabra de Dios dice eso, entonces esto también debe darse. Si esto no es así, entonces esto tampoco debe ser así. Ni esto, ni esto, ni esto, y no. Y así mismo se va el individuo. Y Dios cobra registro de aquello. Interpretando con eso que el individuo entendió. Ahora, yéndose a las características, es interesante. A mí me llama mucho la atención en el verso 4 que arranca diciendo que el amor es sufrido. Miren, el amor es sufrido. Exactamente lo que vimos en el libro de Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor relacionado con el sacrificio, con el sufrimiento. Lo mismo, es que Dios es consistente en lo que Él establece. Ahora, por el factor tiempo, le voy a dejar una asignación. Léase. Y no solamente lo lea, pero considérenlo, mediten aquello. El capítulo 13 del libro de Primera de Corintios. Es más, pida su copia del mensaje, siguiendo las instrucciones en la conclusión del programa, y escúchelo nuevamente. Vuelva a la porción en el transcurso de la semana, y así acondicionaremos nuestras mentes para continuar. Por lo cual, seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275 al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98 laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.